Buenos días
a todos, y a todas.
Ya estamos en diciembre, nuestro mes preferido.
Y nuestro programa de radio favorito, ya que está dedicado a la Navidad.
¿Cómo nos gusta este programa?
Pues comencemos el programa presentándonos. Yo soy Claudia, de sexto B.
Y yo Alejandro, de sexto A. Y grabando el programa tenemos a Nicolás, también de sexto A.
Emitimos desde el 106.8 de la FM para todo el cole y quienes nos quieran escuchar desde la radio de San Félix.
Y dentro de unos días podéis escuchar este programa y todos los anteriores en el blog de la radio.
Tenemos de todo: poesías, cuentos, entrevistas, villancicos, peticiones a los Reyes Magos.
Pues no perdamos más tiempo.
Empezaremos con nuestros peques de infantil, que nos cuentan lo que han pedido a los Reyes Magos.
Es el grupo de 3 años A y B.
Me llamo Elisa. Hola, vamos a ver los Reyes Magos. Me llamo Elisa. ¿Qué cantáis con un cariño de los bebés?
Hola, Percho de Gaspar. Me llamo Miguel. Quiero un camión de coches.
Buenos días, Gaspar y Bechor. Buenos días, me llamo Julia. Quiero que me traigas una muñeca.
Buenos días, me llamo Iker. Quiero que me traigas un muñeco para mi hermana, porque es muy pequeña, Laya.
¿Y para ti qué quieres?
Un camión.
Guay.
Un camión de bomberos rojo.
Hola, me llamo Héctor. Quiero que me traigas un dinosaurio.
Me llamo Carlos. Quiero un juguete para Diana y para mí.
¿Y qué juguete quieres?
Una silla de gemelos.
Hola, Melchor y Baltasar. Me llamo Alex y quiero que me traigáis muchos juguetes.
Hola, Melchor y Baltasar. Quiero un unicornio bailarín que se mueve. Me llamo Carolina.
Hola, soy Paz.
Hola, Pepe.
Genial.
Hola, Baltasar. Me llamo Clara. Quiero una muñeca que habla y que tiene ojos.
Quiero coches, camiones, helicópteros y excavadoras. Me llamo Mateo.
Me voy a andar. Coche cojera.
Yo quiero los coches de cadenas.
Me pide Happy Doctor.
Me llamo Paula.
Buenos días, me chorío Gaspar.
Me llamo Lucy.
Un cuento de tarjeta,
un número y una pizza.
Buenos días, me llamo Malena. Quiero que me traigas juguetes.
Buenos días, me ha hecho el Gaspar y Baltasar.
Me llamo Telva y quiero que me traigas una muñeca de LOL.
Hola, me llamo el Gaspar y Baltasar. Me llamo Salma. Quiero un bebé, pues, con todos los accesorios.
Que quiero el banco de la patrulla. Que tiene a Chase y a Maya y a Loki y a Nave y a Kai y a Zuma y a Yelale y a Baco. Yo me llamo Pelayo.
Hola, me llamo Erika. Quiero que me traigas juguetes.
Hola, me llamo Gala. Una Barbie. Un vestido para Barbie.
Nos encanta leer cuentos. Y en esta época los que tienen que ver con la Navidad mucho mejor.
Sobre los Reyes, Papá Noel.
Nuestros compañeros y compañeras de tercero B nos van a contar un cuento que se titula Un paseo en el trineo de Santa. ¿Quién pudiera pasear en ese mágico trineo, eh? Escuchad, que os va a encantar.
¿Quién no ha soñado alguna vez con sobrevolar el cielo de su ciudad en el trineo de Santa, repartiendo regalos con él la noche de Navidad?
Pues eso es lo que le ocurrió a nuestro amigo Carlitos la víspera de Navidad. Carlitos había decidido que ese año iba a quedarse toda la noche despierto esperando la llegada de Santa. El niño hacía tiempo que se preguntaba cuál era la magia que le permitía volar por sobre toda la ciudad, visitando la chimenea de cada casa.
Sus ojos se cerraban en el sueño cuando vio pasar a través de su ventana un diminuto trineo conducido por un anciano de barba blanca. El anciano iba abrigado de pieles de la cabeza a los pies y estaba todo sucio de hollín.
«Es ese, tiene que serlo», pensó Carlitos, que bajó corriendo al salón en el que ya se encontraba Santa, llenando los calcetines de regalos.
Sin temor ninguno, se le abalanzó encima, rodeando con sus manitas la barriga redonda de Santa. Santa lo miró tiernamente con sus mejillas rosadas y con una boca sonriente que marcaba sus hoyuelos le preguntó:
¿qué haces todavía despierto? ¿No sabes que esta mañana no puedes ver tus regalos?
A lo que contestó Carlitos firmemente:
Santa, te he estado esperando toda la noche porque quiero pedirte un regalo especial. En esta Navidad quiero que me lleves contigo en tu trineo y me dejes ayudarte a repartir la alegría y los regalos a los niños.
Santa lo pensó durante unos segundos y viendo que el niño esperaba impaciente una respuesta, contestó: pues sabes que esta noche vas a ser mi copiloto. Te has portado muy bien este año, así que te lo mereces.
Subieron sin más al trineo, lleno de juguetes que estaba aparcado en el techo, y volaron por los cielos más rápido que un viento huracanado. Durante el camino, Santa silbaba, reía y llamaba a sus reinos por sus nombres. Corran, truenos, cometa, más rápido saltarín, vamos, centella, apúrese que los niños esperan.
Y casi en un parpadear, Carlitos y Santa visitaron todos los hogares de la ciudad, dejando los regalos de cada niño. A la mañana siguiente, Carlitos se levantó de su cama y recordó cada detalle de la increíble noche que había pasado. Sin saber si aquello había sido un sueño o realmente había ocurrido, bajó corriendo las escaleras y encontró sus regalos. De algo sí estaba seguro, y es que Santa había estado allí.
La semana pasada llegó a Candás el farolero y se encendieron las luces navideñas por las calles.
Uday, de sexto B, nos va a contar cómo celebramos en Candás las Navidades, porque en otros lugares se celebra de la misma forma, aunque sea parecido.
Navidad en Candás. Cuando se acerca la Navidad, las calles de Candás se visten de luces y colores, que ambientan durante todas las fiestas. Se decora con belenes la zona de Les Conserveres y la iglesia de San Félix. Este último suele tener figuras con movimiento. En el edificio polivalente se pueden visitar dioramas, que son diferentes escenas de la vida de Jesús. Los escaparates de los comercios participan en la decoración navideña y en un concurso popular. Los vecinos pueden votar y el que más les guste, para luego premiar los tres mejores. La semana antes de Nochebuena, los niños de catecismo de la parroquia de San Félix realizan una representación teatral en la iglesia con Belén viviente. Cantan villancicos y hacen ofrendas. La noche del 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, el pueblo de Candás recibe el personaje del farolero, caracterizado como un anciano barbudo que porta un farol encendido y que representa la luz de los antepasados, que iban a la mar. Luz necesaria para que las lanchas pudieran faenar o entrar y salir del puerto con seguridad. Algunos comercios de la zona ponen un farol encendido en su puerta, que acompaña al farolero en su recorrido. Esta figura nació hace 2 años y convive con el tradicional Papá Noel. El farolero se basa en los rapaces de los barcos del siglo XIX y viene de Ligüera, una zona de pesca próxima al litoral de Carreño y Gozó. Viste pantalones marrones, chaqueta de mahón, faja blanca y gorro de manga. El personaje cuida la mar y lleva regalos a los niños que durante el año tuvieron actitudes respetuosas con el litoral y el concejo. Cuando desembarca, acude a encender el faro viejo y luego realiza un recorrido por las calles de Candás acompañado por sardineras y termina en la Baragaña, donde se quema el tradicional nataliego, es un trozo de tronco de árbol, generalmente un roble, que arde toda la noche. El día de Navidad por la mañana, cuando ya muere el fuego, se recoge el resto y se guarda hasta el año siguiente, esperando que lleve protección y felicidad al lugar. La tarde del 5 de enero se realiza la tradicional cabalgata de Reyes. Los Reyes Magos llegan en barco al muelle para a continuación realizar un recorrido por las calles de la villa, para que los niños puedan disfrutar de su visita antes de la noche mágica. En ese recorrido lanzan caramelos al público. Al final de la cabalgata hay una recepción para los niños que quieran verlos de cerca y hacerse fotos con ellos. Durante las vacaciones escolares, los niños pueden acudir al salón de Navidad de la fábrica de Ortiz, donde hay hinchables, pintacaras, talleres y espectáculos.
Pues si ya sabemos cómo se celebra la Navidad en Candás, también sería interesante saber cómo se celebra en otros lugares del mundo.
De eso se encargaron los alumnos y alumnas de sexto A. Estuvieron investigando sobre las costumbres en otros lugares y eso es lo que descubrieron. Escuchadlos.
Hola, soy Claudia y os voy a contar la tradición navideña un tanto macabra de Serbia. En el país de los Balcanes tiene una manera un tanto impactante de celebrar las fiestas. Los regalos no se entregan el día de Navidad, sino los domingos anteriores a las fiestas. La tradición marca que dos domingos antes del 25 de diciembre, los niños de la casa secuestran a su madre y la atan a una silla. Como rescate piden regalos, y hasta que no los reciben, la pobre madre no podrá quedar en libertad. El domingo siguiente, justo antes de Navidad, el padre es el secuestrado, que tendrá que pagar con regalos por su libertad.
Hola, soy Maeve y os voy a hablar de cómo son las Navidades en Italia. Los italianos tienen un lema que es Navidad con los tuyos, Pascua con quien quieras. Explica la importancia de la Navidad hacia los italianos. Según la tradición, el árbol de Navidad se pone el 8 de diciembre. Poner el pesebre es una tradición muy apreciada en su país y siempre le dan un toque muy personal al que montan en sus casas. Los niños esperan a la Befana, que es una viejecita que vuela sobre una escoba y entra por la chimenea y deja dulces y regalos para todos.
Hola, soy Claudia Gómez y voy a hablar sobre las tradiciones navideñas de México. Las pastorelas son representaciones teatrales que se hacen por todo el país. Las posadas es una fiesta religiosa que se celebra el 16 de diciembre. Y la piñata. En México, en Navidad, se hacen unas piñatas de cartón, donde en su interior meten chuches.
Hola, soy Claudia y os voy a contar Ucrania y la tela de araña navideña. Esta tradición suena más a Halloween que a Navidad. Los ucranianos tienen una curiosa tradición para celebrar las Pascuas. Cubrir el árbol de Navidad con telas de araña. Sí, sí. En vez de espumillón, utilizan arácnidos falsos. Esta práctica viene de una leyenda muy antigua, que dice que una viuda muy pobre y sus hijos cubrieron su árbol con telas de araña, ya que no tenían dinero para comprar decoración. Una noche, un grupo de arañas vieron el árbol y decidieron redecorarlo con cintas doradas y plateadas. Dicen que desde entonces la familia prosperó y nunca más pasó penurias.
Hola, me llamo Alejandro Rodrigo González y os voy a presentar cómo celebran la Navidad en Francia. La Navidad en Francia comienza el 24 de diciembre, aunque se suele empezar a preparar en noviembre. Las calles de las ciudades se llenan de luces y escaparates. Ponen ropa para ir a las mejores galas. La Nochebuena y la Navidad son las principales celebraciones. Se suele reunir toda la familia para intercambiar buenos deseos. Suelen comer budín blanc, una especie de morcilla de color blanco, o bius de Noella, o también conocido como el tronco de Navidad, hecho de trufa y recubierto de chocolate. También les trae regalos Papá Noel.
Hola, soy Maeve, y os voy a decir cómo es la Navidad en Noruega. La Navidad en Noruega está llena de tradiciones y ceremonias. Al sonar las campanas salen todos afuera y saludan a sus vecinos. Casi todos los menús empiezan con un plato de gachas de arroz, con una almendra para el más afortunado. Las luces de los árboles no se pueden encender hasta Nochebuena. Y ese día, a las 5 de la tarde, empiezan las fiestas con el sonido de las campanas de todas las iglesias del país.
Hola, me llamo Carla y os voy a contar las tradiciones navideñas de Corea del Sur. El día 25 de diciembre es Navidad, el día que todos esperamos durante el año, impacientes de la llegada de Papá Noel para abrir regalos. Sus platos típicos suelen ser el kimchi, que es una ensalada preparada con col china, el yeotgal, que es una mezcla de almejas y gambas, etc. Algunos lugares destacados para ir son los zoos y los acuarios. En los zoos disfrazan a los animales de renos, incluso de Papá Noel. Y en los acuarios los submarinistas bucean disfrazados de Papá Noel. Y esto ha sido todo. Adiós y que paséis felices Navidades.
Hola, soy Claudia y os voy a contar Letonia, un regalo, un poema. El país europeo tiene una de las tradiciones más bonitas que podría haber en Navidad. Después de la gran cena de Nochebuena, todos los miembros de la familia buscan su regalo debajo del árbol. Sin embargo, abrirlo no es tan fácil. Para ello hay que recitar un poema por cada regalo que tengas. Una costumbre peculiar que no solo embellece la noche, sino que agudiza el ingenio y enriquece el intelecto.
Navidades en Japón. Dado que en este país el cristianismo es una religión minoritaria, la Navidad no es una de las fiestas más importantes y se empezó a celebrar después de la Segunda Guerra Mundial.
Una de las tradiciones en Japón son que todos los años en Nochebuena lo que cenan es un cubo de Navidad, en KFC. ¿Qué es el cubo de Navidad? El cubo de Navidad es un cubo relleno de comida típica navideña y la idea se le ocurrió a Takeshi Okawari en 1970. Suelen comer el pollo de KFC y tienen un postre típico que es el cheesecake en forma de corazón.
En Japón, en vez de Santa Claus, tienen a Otei Oshoa, que es uno de los dioses de la suerte. En su país tienen 7.
Otra tradición navideña es que en Navidad para ellos es la época de luces. Los japoneses decoran toda su ciudad y sus casas con luces navideñas y con estructuras impresionantes. En Tokio Disneyland hacen un espectáculo de luces y fuegos artificiales para los más pequeños.
En el ámbito público, sus Navidades son iguales que las nuestras. Aparte por las iluminaciones, que utilizan edificios públicos. Las iluminaciones son enormes y en ellas recrean belenes a tamaño real, bosques de árboles de Navidad o incluso un Papá Noel gigante. Por no hablar de los fuegos artificiales, que iluminan ciudades enteras.
La verdad que tienen cosas navideñas que nosotros no tenemos, pero diciembre es la mejor época del año para viajar a Japón. ¡Feliz Navidad a todos!
Y no os atragantéis con las uvas.
En un programa sobre la Navidad no deben faltar los villancicos. En sexto A nos cantan estupendamente un villancico en asturiano titulado Vasen los pastores. Además, lo pasaron estupendamente cantándolo.
Está nevando en el monte, noche de Navidad, y ya vasen los pastores que van camino del portal. Y ya vasen los pastores que van camino del portal. Cuéntanos, pastorina, que lleves el morral, unos cuantos carambelos que Xuxu iban prestar, unos cuantos carambelos que de Xuxu iban prestar. Xoseta muy contento, María mucho más, embobaos miren pa'l neñu que llega chin de corral. Y embobaos miren pa'l neñu que hay un cachín de corral. Tocailes panderetes, nun deixéis de cansear, y ponei vos per contentos porque llegó Navidad. Y ponei vos per contentos porque llegó Navidad.
En nuestros programas de Navidad casi siempre hay alguna poesía.
Sí, sí, no pueden faltar las poesías de Navidad.
Pero es que desde cuarto B no solo nos van a recitar poesías, también van a contar chistes.
¿Chistes? ¡Qué bien! Me encantan los chistes. A estar calladitos, que quiero aprendérmelos para contarlos después.
Buenos días. Los alumnos de cuarto B os vamos a amenizar con chistes y poesías navideñas.
Un amigo se encuentra con otro amigo que está tirando varios ordenadores al río. ¿Pero qué haces?, le pregunta. Cantando villancicos, le responde el otro. ¿Y cómo es eso? Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido.
Estaba Pepito en la mesa y coge un trozo de turrón sin permiso. La madre le regaña. Niño, ¿es que no tienes lengua? Sí, pero lo alcanzo mejor con el brazo.
¿Cómo se llaman los habitantes de Belén?
Figuritas.
¿Alguno de vosotros sabe qué coche usa Papá Noel? Pues muy fácil, un Renault.
Están dos viejecitas en un bar y una pide leche. Dice, esta leche no está buena. Y dice la otra. Y mañana Navidad.
Papá Noel, ¿por qué sigues entrando por la chimenea? Porque nadie tuvo el detalle de dejarme la llave debajo del felpudo.
Dos locos están buscando un árbol de Navidad en el bosque. Tres horas después, muy cansados, le dice uno al otro: el próximo pino que encontremos nos lo llevamos aunque no tenga ni luces ni bolas.
¿Qué hiciste en Navidad? Engordar.
Está, Melchor, Gaspar, va a saltar y saltó.
Dos locos están montando el árbol de Navidad y un loco le dice al otro: avísame cuando se enciendan las luces. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no.
Y ahora, para finalizar, dos poesías. ¿Qué es la Navidad? Pregunta la mamá. Un dulce como el mazapán. ¿Qué es la Navidad? Pregunta la papá. Un turrón muy rico que aprendes a dar. ¿Qué es la Navidad? Pregúntale a la abuela. El día que un niño nos enseña a amar.
La Navidad es maravillosa, como una rosa. Tiene un árbol verde que te recuerda que hay que quererse. Vienen los Reyes Magos y Papá Noel. Te dejan los regalos al amanecer. Pero nunca sabes quién es, en cambio lo ves. Pero eso no cambia tu vida, sino cambia tu alegría.
Estamos tan cerca de la Navidad y con este programa dedicado a ella, cada vez me apetece más que llegue.
Y a mí, además llega el turrón, los mazapanes.
Aquí es lo típico, pero ¿sabes que en otros lugares del mundo los dulces navideños son diferentes?
¿Que no comen turrón en otros países? Pues una Navidad sin turrón no es Navidad.
Bueno, Alejandro, en cada país tienen sus costumbres y otros dulces que seguro que estarán muy buenos. En sexto B estuvimos investigando y te aseguro que todos son muy apetecibles.
Vamos a escucharlos, que estoy impaciente por saber lo que sustituye a nuestro turrón.
En Navidad es típico comer dulces y en cada país tienen sus costumbres.
En España se come turrón, mazapanes y polvorones. Antiguamente estos dulces eran demasiado caros y su precio obligaba a que se reservara su consumo para una ocasión especial, en este caso, Navidad.
En el País Vasco, el insausa es un postre típico. Ya no se cocina tanto porque hay que hacer muchas mezclas y lleva bastante tiempo prepararlo. Sus ingredientes son canela, leche, azúcar y nueces.
En Alemania son típicas unas galletas llamadas Sprinkerle. Sus ingredientes son huevos, azúcar glas y harina, y se aromatizan con anís.
Tronco navideño o buche de Noel. Es un bizcocho esponjoso y con crema, recubierto de chocolate y redondo para hacerlo más parecido a un tronco. Se dice que vino por un señor pobre que no podía comprar dulces para Navidad, pero en cambio taló un tronco y se lo dio a su esposa, o por la leña que se echa en Navidad a las hogueras.
En Inglaterra es típico el trifle. Tiene varias capas, un bizcocho muy esponjoso, lleno de crema y encima frutas o gelatina.
También comen mince pies, que son unos pasteles de masa rellenos de un picadillo que tiene fruta, pasas, almendras, especias y un licor, entre otros. Se lleva haciendo desde el siglo XVI como plato navideño, pero existe desde el siglo XIII. Con la receta original hecha con una base de carne picada, especias y un fruto seco.
Christmas pudding o pudding de Navidad es típico de Gran Bretaña. Cada familia tiene una forma de hacerlo y esa receta pasa de generación en generación. Hay varias supersticiones con este plato, que deben usarse 13 ingredientes para representar la última cena de Jesús y que hay que remover la cuchara de madera de este a oeste en honor a los Reyes Magos.
En Italia es típico el panettone, que nació en Milán hace 500 años. No se sabe muy bien quién lo creó. Es un pan dulce y esponjoso, de forma cilíndrica, hecho de harina, mantequilla, agua, huevos, frutos secos, cáscaras de naranja y limón y uvas pasas. Su preparación es lenta y difícil. El Linzer Torte es de Austria, aunque también está en otras partes. Se bautizó en Linz. La receta está desde el siglo XVII, aunque su producción en masa se popularizó en el siglo XIX. Se asemeja con la tarta de manzana. Está preparada de masa, ralladura de limón y frutos secos. se recubre con una mermelada y se decora con trozos de almendra.
Estonia Kringle es un dulce navideño típico de los países nórdicos, Estonia, Noruega o Dinamarca. Es parecido a un bollo grande con un agujero en el medio. Por dentro tiene una crema y es muy parecido a un pretzel.
El pavlova es un postre popular y una parte importante de la cocina nacional de Australia y Nueva Zelanda. Es una receta simple que se sirve con generalmente durante las comidas festivas. Normalmente es un postre que se come en Navidades. En Estados Unidos se come el brownie, también llamado brownie de chocolate o brownie de Boston.
Y con esto nos despedimos y esperamos que hayáis aprendido mucho sobre los dulces navideños en el mundo.
¡Feliz Navidad!
Desde sexto B hacen que nos apetezca probar todos esos dulces navideños que hay en otros países del mundo. Los niños de primero y segundo nos quieren recordar que después de comerlos hay que lavarse los dientes.
Claro, porque son tan dulces que nos pueden producir caries, así que a lavarlos.
Y nos lo van a recordar con una estupenda canción titulada La bacteria invasora.
Además, la letra no. Pero la música seguro que suena. Escuchadla.
Escuchar otro cuento navideño.
Y no es un cuento cualquiera, es un cuento que tiene que ver con uno de los renos de Papá Noel.
Sí, sí, se titula Un reno mareado y nos lo cuentan desde quinto A. Atentos, que empiezan.
Un reno mareado es uno de los cuentos cortos de Navidad de la escritora argentina Liana Castello. Un reno mareado. Varios son los renos que tiran el trineo de Papá Noel. El más famoso es Rodolfo, el que tiene la nariz colorada. Hoy contaremos la historia de otro de los renos que se hizo muy conocido una Navidad. Horacio, así se llamaba, era un reno muy curioso y movido que jamás se podía quedar quieto.
Era famoso en el Polo Norte por ir de aquí para allá mirando todo y poniendo sus patas donde podía y donde no también.
Era la época de Navidad y todos en el taller trabajaban sin parar para llegar a tiempo con todos los regalos. No solo trabajaban los duendes, sino que también lo hacían todos los renos entrenando todo el día para estar en forma y poder volar por el mundo entero sin problemas. Horacio era el fiel compañero de Rodolfo. Juntos eran los dos primeros renos del trineo y quienes dirigían a los que iban detrás siguiendo las indicaciones de Papá Noel. Jamás había habido ningún problema alguno durante el viaje más maravilloso y mágico del año. Sin embargo, esa Navidad las cosas no serían igual.
En el Polo Norte crecían unas flores de un aroma muy rico, pero que si uno se acercaba mucho para olerlas terminaba muy mareado. Su perfume era realmente embriagador. Por eso Papá Noel, si bien las cuidaba como a todas las flores, les había puesto un cerquito con un cartel que decía «No oler». Si pensamos que Horacio en todo metía su hocico y encima no sabía leer, podemos imaginar qué pasó. Justo el día antes de Navidad se detuvo frente a las flores y olió cuando pudo. Y pudo mucho, pues su narizota era realmente grande. Al principio, justo cuando el trineo debía levantar el vuelo, Horacio empezó a sentir cosas extrañas en su cuerpo.
No había ni siquiera repartido los primeros regalos cuando Horacio empezó a sentirse tan, pero tan mareado que el mundo entero le daba vueltas a su alrededor. Ya no sabía para dónde iba. No importa para qué lado Papá Noel tirara de las riendas. Parecía que el reno había enloquecido y se movía de un lado para el otro. Rodolfo y los demás renos trataron de sujetarlo, pero el pobre Horacio no paraba de moverse. Tanto se movía que intentando subir una montaña, el trineo no pudo hacer la maniobra y volcó.
Todos los regalos quedaron desparramados por el suelo. Papá Noel fue a parar a la ladera de otra montaña. Además, los renos quedaron patas arriba y Rodolfo ya no tenía su roja nariz, sino blanca del susto. Tan rápido como pudieron, juntaron todos los regalos y siguieron el camino. ¿Estás bien?, preguntó Rodolfo a Horacio. La verdad es que me siento algo madreado para ser, contestó Horacio, tratando de fijar a la vista que se iba de un lado para el otro. Estuvo oliendo las flores del jardín. ¿Qué reno más insuficiente eres? ¿Sabías que no se puede? Ahora mira lo que te pasa. Estás mareado. No te preocupes, Rodolfo. Trataré de recomponerme.
El trineo de Papá Noel fue a parar casi en medio del agua. Afortunadamente, gracias a los excelentes reflejos de Rodolfo, los regalos no se mojaron. Dio un giro tan rápido que logró volver a poner el trineo en su lugar, y excepto por la barba de Papá Noel que chorreaba mucho. Antes de que el efecto mareador del perfume de las flores se esfumara, se atascaron en unas rocas. Si bien, gracias a que todos colaboraron, pudieron salir sin problemas, la entrega de los regalos estaba realmente atrasada. La noche pasaba y los niños debían recibir sus regalos. ¿Llegarían a tiempo?
Una vez recompuesto el mareo, Horacio, sintiéndose muy culpable por el atraso, tomó una decisión. Dividirían el trabajo de entrega con Papá Noel. Rodolfo se sumó a la idea. Unos irían a unas casas y otros a otras. Los renos jamás habían salido del trineo, y menos para repartir regalos. Pero era el momento justo para hacer algo que jamás habían hecho. Los niños no podían quedarse los regalos. Cuando el trabajo se hace en equipo y con un objetivo en común, todo sale bien. No fue fácil realmente ni para Rodolfo ni para Horacio entrar en las casas sin romper algún adorno o cortina. Pero si bien alguno que otro destrozo hicieron, lograron su cometido. Horacio quería reparar la demora que habían tenido por su culpa. Rodolfo quería ayudar a su amigo. Papá Noel quería hacer su trabajo y por sobre todas las cosas, los tres deseaban cumplir el sueño de todos los niños.
Y de colorín colorado este cuento se ha acabado.
Pero Navidad llegó, Santa Claus.
Más peticiones a los Reyes Magos. Ahora les toca el turno a los alumnos y alumnas de 5 años A y B, que están muy emocionados con su llegada.
Y además de regalos, también piden deseos muy extrañables. Vamos a escucharlos.
Hola, me llamo Amina. Tengo 5 años y mi primer regalo quiero que sea el juguete de del pinipón. Y el siguiente, un escalestri. Y el tercero, que no se peguen.
Hola, me llamo Pablo. Tengo 5 años. Y la primera cosa que voy a pedir es el traje de Courtois. Y la segunda cosa, Antón Zampón. Y que se compartan todos los juguetes. Y que nos compartamos todos los juguetes.
Hola, me llamo Nora y tengo 5 años. Para los Reyes Magos quiero pedir un muñeco pequeño que llora con lágrimas de verdad y chupete y un biberón y también una casita que entra dentro y un eunuco y que se compartan todos los juguetes.
Hola, soy Asier y pido 3 deseos. El primero, una camiseta de los Asuna. El segundo, la pedorreta. Y el tercero, que los amigos sean felices.
Hola, me llamo Yago. Quiero 3 juguetes. El primero, Playmobil. El segundo, una Pokéball. Y el tercero, que todos estén en paz.
Hola, me llamo Guillermo. Y lo primero que quiero de los Reyes Magos es una caja de herramientas y un disfraz de Baltasar. Y que nazca feliz en Jesús.
Hola, me llamo Daniela. Tengo 5 años y estas Navidades quiero 2 juguetes y un deseo. Uno, la heladería de plastilina. 2, un escalestri. Y 3, que todos seamos felices.
Hola, me llamo Lili. Tengo 4 años. Y este año voy a pedir 3 cosas. Un traje de bailarina, una casa de Playmobil y que todo el mundo sea feliz.
Hola, me llamo Ángela. Tengo 5 años y pido 3 deseos. El primero, unas muñecas que cantan solas, y lo segundo, un unicornio que camina de verdad, y que todo el mundo que sean todos amigos.
Hola, me llamo Enol, tengo 5 años. Lo primero que voy a pedir a los humanos es un anus que tenga balas, y lo segundo, una casa de Playmobil y un avión. Y lo tercero, que todos seamos amigos.
Hola, me llamo Eva, tengo 5 años. Quiero un traje de indio nuevo que se junta la cuna a la cama. Y mi deseo es que seamos felices.
Hola, me llamo Diego, tengo 5 años. Mi primer deseo es tener una casa de Playmobil. También quiero un caballo que anda. Y quiero que lo lleve.
Hola, me llamo Noel, tengo 5 años. Y mi primer deseo es que un traje de la Juventus de Cristiano y el portero de la Juventus. Y mi deseo es, quiero que llueva para que crezcan las flores.
Me llamo Javi,
Tengo 5 años y para los Reyes quiero un cachete elegido, un helicóptero y que todo el mundo sea feliz.
Hola, me llamo Candela y tengo 5 años. Voy a pedir 3 deseos para Reyes. El primer deseo, una Enchantimals, la de la estrella de mar con la mascota. Y la segunda, el palacio de Pinipón. Y el tercero, que los amigos no se enfaden.
Hola, me llamo Siana, tengo 5 años. Para Reyes quiero la casa de la Barbie y la nube bolso. Y me deseo, quiero que todos los niños sean felices.
Hola, me llamo Celia, tengo 5 años. Y para los Reyes Magos pido 3 deseos. La Underwrap, una comba y el castillo de Enchantimals. Y también que los niños no se peguen.
Hola, me llamo Elena y mis deseos de Navidad son estar con mi familia, estar con mis amigos y que nunca me separen. Y para Navidad quiero un disfraz de Ladybug.
Hola, llamo Olay. Yo peleé con la Siena.
Hola, me llamo Guillermo y mis deseos para Navidad es pasar tiempo con la familia y con los amigos.
Hola, me llamo Jack. Mis deseos es estar con mi familia y con mis amigos. Y para Navidad quiero el juguete de jugo.
Hola, me llamo Sara. Mis deseos para Navidad son que siempre esté con mi familia y mis amigos y que nunca me separe. Para Navidad quiero una Barbie.
Hola, me llamo Alba y mis deseos para Navidad es que nunca me separe y que siempre esté con mis amigos. Y para Navidad voy a querer una Nancy.
Hola, me llamo Ramón y mis deseos para Navidad son que nunca me separen y que me quieran mucho. Y me voy a pedir un escalés.
Hola, me llamo Irene. Mis deseos son que me quieran mucho. Y para los Reyes Magos, un bebé llorón.
Hola, me llamo Javi. Mis deseos son que me quieran mucho mis papás, que me regalen regalos a mis abuelos y quiero para los Reyes Magos un esqueleto que hay en todas las cosas de carreras.
Me llamo Elsa. Los 3 deseos son que me quieran mucho mi padre y mi madre y Unai. Y para Navidad quiero una tablet de Peppa Pig.
Hola, soy Vera. Mis deseos para Navidad, quiero que mi familia me quiera mucho y que mi hermano me quiera mucho. Y para Navidad, quiero una bebé llorona.
Hola, me llamo Antón. Para los Reyes Magos me voy a pedir un robot dirigible.
Hola, soy Emma y mis deseos favoritos son que nunca me separen de mi familia y que los quiero mucho y que nunca esté sola. Y lo que voy a pedir para los Reyes Magos es un tocador.
Hola, me llamo Mateo y para estas Navidades mis deseos favoritos son que nadie me deje solo y que nadie se pare y que haya amistad por todo el mundo. Y mi deseo de los Reyes Magos es un robot que se convierta en coche.
Okay. Hola, me llamo Bianca y mis deseos de Navidad son que se quieran todos mucho en el mundo. Y para Navidad, un juguete de Nancy.
Volvemos a recordaros que aunque es Navidad y haya unos dulces riquísimos, hay que seguir lavándose los dientes.
Eso es, al cepillo de dientes no se le da vacaciones.
Y nos vuelven a recordar con otra canción los chicos y chicas de primero A y B, esta vez titulada A cepillar los dientes.
Sé que el dentista te asusta y lavar los dientes no gusta. Si tú quieres fartucarte a tu ron y evitar que te salga un buen flemón, de caries y demás no queremos ni hablar, vamos a explicarte lo que cada día debes tú hacer para tener una sonrisa de 10. Arriba y abajo a cepillar los dientes, cepillar los dientes, cepillar los dientes. Tu sonrisa ya no dejará a nadie indiferente, nadie indiferente, nadie indiferente. Arriba y abajo a cepillar los dientes, cepillar los dientes, cepillar los dientes. Tu sonrisa ya no dejará a nadie indiferente, nadie indiferente, nadie indiferente.
Ya estamos llegando al final del programa.
Y no queríamos irnos sin despedir a una de nuestras profesoras de infantil, Transi.
Sí, sí, Transi. A la vuelta de las Navidades ya no volverá al colegio porque se jubila.
Después de tantos años de trabajo, va a disfrutar de una merecida jubilación.
Pero antes de irse le hicimos una entrevista para este programa, que vamos a escucharla. Antes de nada, gracias por todo, Transi.
Hoy vamos a entrevistar a Transi, profesora de infantil durante muchos años y que fue profe de muchos de nosotros y nosotras, y que está a punto de jubilarse, concretamente a partir de las Navidades. Ya no estará en el colegio. Buenos días, Transi. Queremos hacerte unas preguntas para el programa de radio del colegio. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser maestra?
Buenos días. Lo que más me ha gustado de ser maestra ha sido compartir mi tiempo con los niños, los momentos de la asamblea, cuando todos cuentan cosas, observarles cuando juegan, estar con ellos.
¿Por qué elegiste ser maestra en lugar de otra profesión?
Nunca pensé ser maestra. A mí me gustaba la biología, pero el día que fui a matricularme en la universidad había mucha gente que había suspendido la botánica y yo dije, ah, esto no. Mira que si me suspenden la botánica y tengo que estar muchos años estudiando la botánica. Y entonces elegí ciencias de la educación, que no sabía tampoco muy bien para qué servía, pero al final fui maestra.
Si no fueras profesora, ¿qué te gustaría haber sido?
Creo que me hubiera gustado ser bióloga.
¿Cuántos años llevas trabajando?
Pues llevo 33 años.
¿Cuándo empezaste a trabajar y cómo te sentiste?
Pues empecé a trabajar en Soria y estaba un poco perdida porque yo no había estudiado magisterio, no había hecho prácticas y nunca había estado en un aula con niños. Así que estaba un poco perdida. Pero tuve la suerte de ser profesora de apoyo y entonces fui aprendiendo un poquito ese año de cómo había que hacerlo.
¿Por qué preferiste dar clase a niños y a niñas de infantil?
Nunca me planteé otra cosa. Siempre pensé que me gustaría infantil. Y creo que acerté.
Si no fueras profesora de infantil, ¿de qué te gustaría serlo?
Profesora de ningún otro nivel. Solo de infantil. Nunca he pensado ser profesora ni en secundaria ni en primaria. Estoy muy contenta con haber estado en infantil.
¿Trabajaste en algún colegio antes del San Félix? ¿En cuál?
Como ya os he dicho antes, empecé a trabajar en Soria, en un pueblo que se llama Burgo de Osma, estuve el primer año. Y después estuve un año en un pueblo que se llama Alaejos, en la provincia de Valladolid, y otros dos años en un pueblo que se llama Castronuño. Y en el primer concurso en el que participé, pedí Asturias y vine para San Félix, y desde entonces aquí.
¿Por qué viniste al colegio San Félix?
Quería ver el mar y vivir cerca del mar, y al final me quedé atrapada con el mar. Ya no marché.
¿Qué es lo que más te ha gustado de los años que pasaste en el San Félix?
Pues me han gustado muchas cosas. Tengo pocas cosas desagradables en mi vida laboral. Muchas cosas. El estar con vosotros, las familias, los compañeros de trabajo, muchas cosas me han hecho aprender y crecer.
Algunos de nosotros fuimos alumnos y alumnas tuyos. ¿Cómo nos recuerdas?
No se vale. Con mucho cariño me acuerdo muy bien de nuestros proyectos, de vuestras exposiciones, de lo mucho que trabajabais y que os esforzabais. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Qué maniático, ya no tenemos esas manías. Me acuerdo de muchas cosas. ¿Os acordáis de cuando hicimos un castillo para estudiar los castillos y cuando lo derruimos?
Sí.
Las exposiciones que hacíais, de los trabajos, cómo lo traéis preparado. Era muy, muy interesante, sí.
Si volvieras a empezar, ¿volverías a ser profesora?
Pues no lo sé. Primero miraría a ver si podía ser bióloga. Pero si no, profesora de infantil.
¿Cuál fue el mejor momento de tu trabajo o el que recuerdas con más cariño?
Hay muchos años importantes. Cuando empezamos, estuvimos primero en un centro y después tuvimos que ir a unos módulos y tal. Y en esos años, el grupo de profesores que estábamos, decidimos cambiar el sistema de trabajo, que antes teníamos libros con fichas. Y ese año que decidimos cambiar el sistema de trabajo, porque en el CPR en Gijón estaban dando unos cursillos y nos apuntamos todas y conocimos otra forma de trabajar y otra forma de hacer las cosas, y a partir de ahí es cuando hemos empezado a trabajar con proyectos, sin libros, de una forma como más natural. Y ese año, esos años fueron muy importantes y trabajamos mucho, mucho el equipo de profesores y profesoras que estábamos en infantil.
¿Recuerdas alguna anécdota especial durante tus años de docencia?
Se me olvidan las cosas, se me olvida todo, ¿eh? Pero bueno, algunas anécdotas sí tengo. Algunos recuerdos de cómo se implicaban los niños en los proyectos. Y un año que estuvimos trabajando a un pintor que se llama Velázquez, que vosotros lo conoceréis. No sé si erais vosotros o eran unos niños y niñas que ya pasaron al instituto y jugaban en el patio al cuadro de las Meninas. Y hay muchas anécdotas así simpáticas.
¿Qué planes tienes para cuando estés jubilado? ¿Jubilada?
Cuando me jubile, pues no he hecho ningún plan. El único plan que tengo es quitar las alarmas de los despertadores y del teléfono, para que no me suene el reloj por la mañana.
Transi, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Ya sabes que siempre te recordaremos en este colegio con mucho cariño.
Y yo, si me dejáis decir las últimas palabras, dar muchas gracias a todas las familias que han participado y han colaborado siempre junto con nosotros en nuestro trabajo. Y gracias a todo el profesorado del colegio, que también en todo momento ha estado acompañando en la labor educativa. Y muchas gracias.
Y ahora sí que llegamos al final del programa.
En unos días lo podéis volver a escuchar en el blog de la radio.
Y la próxima semana, ¡vacaciones!
No tendremos que madrugar.
Comeremos turrones y mazapanes.
Esperamos con ilusión a Papá Noel y a los Reyes Magos.
Tendremos tiempo para jugar con los amigos, ir al cine, ver a la familia, leer.
Queremos agradecer vuestra participación en el programa y la de vuestros profesores y profesoras.
En enero volvemos empezando el año nuevo con fuerzas, ganas de trabajar y preparar otro programa de radio más.
Pero hasta entonces...
¡Felices fiestas!
¡Y feliz año nuevo!
¡Adiós! ¡Adiós!